Esto es Función de Demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho, acercando ambas disciplinas.
Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Santuzzi, esto es Función de Demandas, el podcast que hacemos FK Economics junto a Estado Diario, para tratar de unir las puntas de la economía y el derecho. El tema de hoy es un tema que podemos decir que es de frontera, de puntas justamente, y es el metaverso. Y por eso tenemos hoy como invitado a Ciro Colombara. Ciro es, bueno, connotado abogado chileno, socio de este emprendimiento, ¿no es cierto?, de Colombara Estrategia Legal, que dentro de sus características, ¿no es cierto?, está que es el primero que está presente en el metaverso. Y es el tema que nos convoca hoy, el metaverso, qué es y cuál es su relación con, justamente con el mundo del derecho. Entonces, Ciro, te doy la bienvenida y te agradezco mucho compartir este espacio con nosotros.
Bueno, en primer lugar, saludarte a ti, Jorge, agradecerte la invitación y saludar también a todos quienes van a participar o escuchar o ver después de esta conversación.
Sí, lo quiero partir por, antes de meternos en el mundo legal, quiero partir por la primera pregunta, ¿no es cierto?, que me hago yo y que probablemente se hacen los que nos van a escuchar, y es, ¿qué es el metaverso? Suena como, bueno, como un espacio para jugar, digamos, pero es más que eso, al parecer.
Durante mucho tiempo, creo yo, ha sido un espacio para jugar, pero en términos generales. Pero poco a poco se está transformando en un espacio para trabajar, para hacer negocios, para comunicarse, para viajar, y se está transformando en una segunda realidad. El metaverso como tal, la idea o el concepto viene desde mucho antes. El nombre, de hecho, fue tomado de una novela escrita muchos años atrás, pero ha tomado un impulso muy fuerte a propósito de la noticia durante el segundo semestre del año pasado, en que Facebook ha tomado la decisión, o ha anunciado públicamente más bien, su decisión de meterse de lleno en el metaverso. Y este solo anuncio generó o aceleró una tendencia mundial que la habíamos visto quienes tenemos hijos adolescentes, preadolescentes, incluso niños, de que todos estos juegos virtuales que los niños jugaban van a dar lugar al metaverso, que es una realidad inmersiva, fue una experiencia inmersiva, ya no 2D, sino 3D, vivencial, donde no existen límites. Digo no existen límites porque recién ahora se lanzó, algunos hablan de 10 años, 5 años, para que esté plenamente en desarrollo. Estamos en los primeros pasos, algunos hablan que el 2022 es el primer año del metaverso, y probablemente lo que va a ocurrir acá es lo mismo que ocurrió con Internet al inicio. Sabíamos que venía una nueva realidad, sabíamos que venía un nuevo mundo con el desarrollo de Internet, pero no sabíamos qué iba a ser y a dónde iba a llegar. El metaverso es una historia en desarrollo que está recién partiendo, pero que está adquiriendo una velocidad inusitada.
Oye, claro, bueno, si Facebook dice que se está metiendo porque hizo el análisis y el tiro empieza a moverse todo, empieza como a correr la ola, ¿no? Oye, pero tú qué bueno que lo pusiste como un punto de partida, como que está todo partiendo respecto al metaverso, como que estuviéramos en el año cero. Es algo que tal vez los que nos están escuchando lo ven como algo de ciencia ficción, ¿no? Así como si fuera algo de la NASA, tú decías una novela de ciencia ficción, es lo que le da el nombre. ¿Qué tan útil es hoy, si quieres, en general, ¿no es cierto?, en el mundo de los negocios, sí, y en particular ya en el mundo legal, ¿es algo que es real o es, digamos, poner como empezar a probar si funciona porque estamos en el año cero y ojalá no quedarnos bajo de esta tendencia que se viene?
Es absolutamente real. Como digo, día a día estamos viendo, y es una revolución a nivel mundial, como en distintos países, continentes, porque aquí no hay frontera, están surgiendo nuevas aplicaciones o nuevos aterrizajes del metaverso. En nuestro país, evidentemente llamó la atención que nosotros señaláramos que nuestro proyecto no solo iba a estar en el mundo físico real, algunos me lo han preguntado, y aquí atrás mío está mi oficina, sigo exactamente donde mismo, seguimos todos en la misma dirección, en la oficina tradicional, pero también decidimos entrar de lleno en el metaverso, tanto para la relación interna como para la relación con clientes. Y eso supone adecuarse o generar una realidad paralela a la realidad física que nosotros teníamos. Hace poco veíamos, como una noticia en Chile, el primer concierto en el metaverso. Veíamos en el Mercurio del día domingo la noticia de visitar Jerusalén o Ciudad Santa y otros lugares en el metaverso. Y día a día están surgiendo nuevas iniciativas por particulares, por personas, ciudadanos, emprendedores, distintos evidentemente a Facebook, de manera tal que el anuncio de Facebook creo que generó una ola que ha superado incluso la pretensión inicial. En el mundo legal, fíjate tú que el primer estudio grande de Estados Unidos, Arenfox, entró en el metaverso el 15 de febrero de este año. O sea, en España, recién, ayer, parte de ayer, en claro, sentido figurado, 15 de febrero, el primer de las firmas grandes, la primera es Arenfox, que es una firma que está enfocada en parte en tema de propiedad intelectual y quería estar cerca de sus clientes.
Emprendedores, de sus clientes.
Exacto, y marcas que están en Decentraland. En España se lanzó un estudio también en marzo, y nosotros la primera quincena de mayo nos lanzamos también en el metaverso como un primer paso, pero sabiendo que este es un tema que recién está comenzando y que va a tener un desarrollo en los próximos meses y años vertiginoso. Pero la decisión de estar en el metaverso y la materialización la tomamos en ese minuto. Los desarrollos en el mundo legal son infinitos, tantos como la creatividad humana tenga, y lo mismo va a ocurrir con el resto de los negocios, pero el metaverso ya llegó para quedarse no solo en la entretención, sino también en el mundo de los negocios y particularmente en las empresas de servicios, como somos en definitiva los estudios de abogados, para quienes es fundamental tener comunicaciones fluidas, expeditas, de calidad, no solo entre nosotros, entre los profesionales que trabajamos en el estudio, sino también con nuestros clientes, con nuestras contrapartes, con los mismos tribunales. Aquí hay un cambio que llegó para quedarse.
Sí, yo dentro de mi limitada creatividad, tú decías, tan ilimitado como sea nuestra creatividad, bueno, yo la tengo muy limitada. Entonces yo pensaba como tal vez en dos grupos de actividades. La primera, voy por la primera, después te cuento la segunda. Sí. Bueno, atender clientes, ¿no es cierto? O relacionarnos con otro. Por ejemplo, la que en algún minuto me acuerdo que en un podcast Alfredo Buller lo comentó, la posibilidad de, por ejemplo, tener audiencias o testimoniales en el metaverso, en lugar de simplemente usar una aplicación de videoconferencia como la que estamos usando ahora para grabar este podcast. Está pasando que de a poco están ocurriendo, no sé, reuniones con clientes en el metaverso, audiencias y testimoniales en el metaverso. ¿Es algo que está pasando?
Lo que está ocurriendo, el primer paso son las reuniones dentro de los estudios y con clientes. ¿Por qué razón? Porque los clientes crecientemente también están en el metaverso. En Chile hay una experiencia muy exitosa que es el metaverso de la minería, Inverso, que es el primero a nivel mundial en esto, y eso significa que clientes potenciales de estudio de abogados, como son empresas mineras, ya han decidido entrar en el metaverso. Lo están ocupando por ahora para reuniones internas, para capacitación en simulación de accidentes, pero naturalmente en algún momento van a querer también tener reuniones con su abogado en el metaverso, porque ya lo están incorporando como parte de la cultura de esas empresas. Por lo tanto, naturalmente, lo van a aplicar a sus proveedores. Y los servicios legales o los estudios de abogado, en definitiva, son proveedores, por ejemplo, de las empresas mineras. Ahí hay un primer punto en que uno puede esperar a que el cliente se lo exija o estar listo cuando el cliente llegue. Es decir, que el estudio ya esté en el metaverso. Y en segundo lugar, en el tema de juicios o audiencias, hay dos realidades. Primero, yo creo que todos nos acostumbramos durante la pandemia, y cuando digo todos me refiero a nivel mundial, a que muchos de los juicios que antes requerían la presencia física se hacen en Zoom, claro, que es 2D al final. Y ya nadie cuestiona, incluso en el ámbito penal, que es válido un juicio no presencial, sino un juicio 2D. Veíamos el fin de semana un caso bien bullado en Temuco, donde una persona fue condenada y probablemente en virtud de esa condena va a tener una pena privativa de libertad bien extensa. Yo entiendo, no se vive cerca del juicio, que ni esa defensa ni otras defensas han cuestionado que el juicio no haya sido presencial, que es de la esencia de un juicio penal. Si entendemos que en un juicio penal la presencialidad no es imprescindible, y ojo que es un derecho del imputado que los jueces conozcan de primera mano la prueba, con mayor razón esa lógica, juicios no presenciales aplicable a juicios comerciales, civiles, de libre competencia, en fin.
Oye, sí, pero efectivamente nos acostumbramos mucho con la pandemia a la videoconferencia, y efectivamente yo he tenido audiencia en varias partes del mundo, o sea, como informante económico, en varias partes del mundo, y no pasa nada, digamos, funciona. Incluso yo tengo una preferencia, digamos, a ese sistema por distintas razones. Pero estamos acostumbrados, entonces la pregunta es por qué el metaverso podría ser como un sustituto eficaz, digamos, podría mejor ser, ¿en qué sentido mejora la experiencia respecto de el 2D en ese ámbito?
Por dos razones muy simples. El Zoom, Meet también, pero Zoom, que es la aplicación que se ha utilizado, es 2D. El metaverso es 3D. Automáticamente mejora la calidad de la comunicación, ciertamente no supera la presencialidad, pero ciertamente mejora de manera sustancial en relación a Zoom o a comunicación 2D. Y en la medida que se masifica el metaverso, porque las empresas, en términos generales, la sociedad lo empieza a utilizar, creo que el paso natural va a ser pasar de Zoom a 3D, a metaverso, y en el futuro tal vez incluso a hologramas. Pero ya estamos pensando en un espacio de tiempo más prolongado. Sin embargo, probablemente va a ocurrir. No es, en este minuto estamos en los primeros pasos del metaverso, pero creo que ese va a ser el paso que va a venir. Sin embargo, hay un problema o una situación respecto de los juicios ordinarios, pensemos en que las personas que están escuchando esto son chilenos, o los juicios del Poder Judicial, por decirlo de algún modo, en que probablemente sea necesaria una ley para poder establecer juicios en el metaverso. El contraargumento a lo que te estoy diciendo es que hemos tenido juicios por Zoom durante 2 o 3 años, no en virtud de una ley, sino en virtud de autoacordado del mismo Poder Judicial, de manera que perfectamente podríamos decir que así como ahora nos llega a los litigantes una notificación que dice, mire, conéctese a Zoom y salen unos números y un link y uno aprieta y se comunica, en el futuro puede hacer en el metaverso y ya no se requiera pura y simplemente bajar la aplicación de Zoom, sino tener Oculus o los futuros o lentes virtuales más desarrollados en el futuro. Y el contraargumento a lo que te estoy diciendo probablemente van a ser las protestas de abogados mayores, probablemente, que van a decir, claro, mire, no sé cómo esto funciona, pero la verdad, me tocó al inicio ver muchos casos de abogados muy enredados con el tema de Zoom, pero hoy día uno se encuentra con que nadie cuestiona el tema de Zoom y todos los abogados y abogadas saben trabajar perfectamente. No, pero claro, probablemente donde pueda tener una mejor aplicación es en los juicios de naturaleza internacional y en los juicios arbitrales, porque evidentemente ahí el traslado de los litigantes o las litigantes a un lugar determinado de los mismos jueces se acaba con, no solo con Zoom, sino también con el metaverso. Y de hecho, hay artículos, este tema no se ha discutido en Chile, pero sí existen artículos y discusiones en otros países respecto de posibilidades de juicio en el metaverso, que creo que es algo que inevitablemente va a ocurrir.
Claro, yo, como te digo, en temas arbitrales, justamente he estado en todos los países, no en todos los países, en muchos países, y, claro, y no es problema, y un abogado me comentaba que había tenido, me acuerdo, era en París, digamos, y en lugar de trasladarse todo a París, tuvieron la audiencia por metaverso, y él decía, básicamente con una experiencia increíble, novedosa, y que está, él decía, para allá va la cosa, ¿no? Como que
no hay ninguna duda.
No hay forma de salirse de eso.
Varias personas me comentaron, abogados y abogadas chilenos, incluso de afuera, después de que se conoció la experiencia nuestra, obviamente recibí comunicaciones o llamadas de distintas personas preguntándome qué se trataba, hacia dónde iba, por qué lo habíamos hecho, y alguien me dijo algo súper interesante. Me decía, mira, esto es como cuando fue la colonización del oeste, y que los primeros que partieron, razonablemente la gente les decía, ¿a qué van si no hay nada, o está vacío, o peligra su vida? Yo creo que acá es lo mismo. Es un camino que está comenzando, que es irreversible, que tarde o temprano va a llegar, y si tú me preguntas, creo que es mejor estar primero que último, o en la mitad. Yo no soy capaz de decir, como probablemente nadie pueda hoy día decir de manera clara, qué va a ser el metaverso en 5 o 10 años más. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que el metaverso va a ser la realidad entre 5 o 10 años más. Y por lo tanto es mejor estar desde el comienzo, ser parte del desarrollo.
Ser parte de la ola.
El desarrollo, exacto. No seguir la ola, sino comenzar la ola.
Oye, Ciro, yo te decía que hay como, con mi limitada creatividad, habían dos grupos de como actividades que se me ocurrían dentro del mercado legal para el metaverso. La primera es relacionarse con otros, la audiencia, los clientes, qué sé yo. Y la otra es abrir un espacio de negocio dentro de ahí. O sea, ¿qué quiero decir? Probablemente van a haber empresas que van a querer generar transacciones en el metaverso, o sea, o que van a innovar con espacios dentro del metaverso. Y bueno, se necesita asesoría legal para muchas, o sea, cómo funciona un contrato en el metaverso, todo eso. Entonces, no sé si también hay como cierto grado de especialización de parte de los abogados, digamos, en el mundo real o en el metaverso, para justamente asesorar a sus clientes que quieren empezar a proveer servicio ahí.
Sí, yo creo que hay dos cosas. Evidentemente el metaverso es una realidad no solo para la diversión, sino también para los negocios. Y tampoco olvidemos que la diversión de algunos es el negocio de otros. Por lo tanto, sí o sí el metaverso va a replicar esas lógicas del mundo real y va a ser un espacio de negocio y es la nueva realidad. Es como internet. Es imposible no estar en internet, como es imposible no tener hoy día un teléfono celular o una cuenta de internet. Así como identificamos el internet tradicional, hoy día se habla de la web 3.0, así como identificamos el internet tradicional con los correos electrónicos, con los celulares, hoy día algunos hablan de la quinta revolución industrial, y uno no puede entender el metaverso sin considerar otras realidades. Blockchain, inteligencia artificial, neuroderechos o neurociencia, NFT, en fin, hay una serie de realidades o fenómenos que van asociados que por ahora están en un ámbito de desregulación. Probablemente va a venir evidentemente una regulación creciente. Y sin perjuicio de que un estudio de abogados o un abogado pueda decidir estar en el metaverso como un espacio de trabajo, presentación ante la sociedad, también es una especialización profesional. De hecho, la decisión nuestra como estudio, junto con estar en el metaverso, fue tener práctica formal, con, al menos por ahora, como una persona full time, dedicada única y exclusivamente a estos temas: metaverso, blockchain, NFT, tokens, etc. Claramente una especialización profesional que va a tardar en llegar o en consolidarse tanto tiempo como tarde.
Me imagino que no existen cursos para abogados en estos temas.
Sí, ya están, sí, ¿no? ¿Sí? Ya están en otros países, sí. Hay publicaciones incipientes, libros, artículos, cursos. La Universidad de Buenos Aires acaba de dar uno. Esta es una ola, es un tsunami que claramente va a venir. Fíjate que la otra vez tuve un podcast con Kiki Mujica, donde discutíamos esto. Te me dije algo que me costó un poquito caro, pero tengo problema en repetirlo. Nosotros, más allá de la posición política, si uno vota prueba o rechazo, está en la duda, hoy día nosotros como país estamos en una discusión súper álgida sobre el tema constitucional, por decirlo de alguna manera, que ha sido súper interesante, evidentemente, para los estudios de abogados, porque ha generado una cantidad de trabajo salvaje. Sin embargo, en mi opinión, estamos enfrascados en una discusión que me parece súper legítima, útil y necesaria, pero estamos tan enfocados en eso que no estamos viendo que por encima o por debajo, por el lado o a través nuestro, se está generando una realidad que da lo mismo que mantengamos la Constitución o la cambiemos. Lo que está cambiando es el mundo, y no nos estamos dando cuenta porque estamos discutiendo otras cosas que de verdad, si uno las mira en esta perspectiva, va a advertir que no tiene mucho sentido. Probablemente, y aquí me salgo del tema de metaverso y voy a temas más generales, lo que se va a generar, obviamente, con el avance científico y tecnológico, es una cesantía súper importante, que no va a ser capaz de ser absorbida por los trabajos que cree esta nueva realidad, metaverso, blockchain, en fin. Con mucho empeño no va a ser posible compensar los trabajos o la cesantía que esta misma nueva realidad va a generar. Y por lo tanto, nuestro problema va a ser una cesantía en un par de años derivada de esto. Lo vamos a tener que ver qué hacer como sociedad con personas que probablemente por su calificación académica, por su nivel educacional, no van a poder estar acá. Algunos hablan de una renta básica universal precisamente para resolver la situación de personas que no van a tener trabajo en este nuevo mundo. Y fíjate que algunos plantean también que el metaverso, en la medida en que se masifique, ofrezca más experiencia y sea más barato, por ahora es prácticamente gratis, va a ser la forma en que mucha gente que no tiene acceso económico va a vivir la vida. Decían, hace un par de semanas o meses, estaba en un diálogo sobre este tema, que algunas personas van a ir, por ejemplo, al Met, en el metaverso, los que no tienen plata, y van a vivir la experiencia como si estuvieran ahí. Los que sí tengan el dinero suficiente van a comprar su pasaje de avión Santiago, Nueva York, van a escoger un hotel, 1, 2, 3, 6 estrellas, no lo sé, van a comer bien o mal en Nueva York y van a ir al Met. Pero poco a poco se va a ir generando una brecha cada vez más profunda entre quienes puedan acceder a esta experiencia.
La experiencia real y a la experiencia virtual.
Y el Mercurio del domingo, de ayer, perdón.
Para los que nos escuchan de afuera, el Mercurio es un diario de los más importantes de circulación en Chile. Uno escucha mucho de afuera para el contexto.
Es probablemente uno de los más relevantes, nos contaba y probablemente salió también en los diarios del Grupo de las Américas que replican ciertas noticias a nivel regional, que hoy día hay metaversos que permiten visitar Ciudad Santa o la Meca para los musulmanes, de manera tal que ya no van a pagar un pasaje de avión ni hotel para ir, sino que lo van a ver en el metaverso. A eso me refiero cuando digo que el mundo está cambiando de una manera que nosotros no nos damos cuenta, y Chile y otros países estamos en una discusión súper álgida sobre temas que de verdad van a quedar superados por esta nueva realidad.
Es verdad que van a quedar superados rápidamente. De hecho, con inteligencia artificial llegamos tarde, con todo lo que va a generar, todos los cambios culturales, sociales que van a generar todas estas nuevas tecnologías, vamos a quedar tarde si no somos capaces de debatir temas de ya no son de futuro, son de presente.
Eso es lo que, ese es el concepto. Se habla como temas de ciencia ficción, de un futuro lejano o no tan lejano, pero no se dan cuenta que estamos hablando del presente. Los autos en Estados Unidos ya están funcionando sin conductores, por ejemplo. Las aplicaciones han cambiado nuestra vida de un modo radical. Los algoritmos están determinando si una persona es contratada o no es contratada, si es despedida, si es ascendida. Estamos inmersos en una realidad que no nos damos cuenta. Cuando decía adelante, por ejemplo, y creo que en este tema sí existe regulación, que cuando hablamos de metaverso también debemos pensar, por ejemplo, en inteligencia artificial o en neuroderecho, nos damos cuenta, y algo que parece del pasado, en el caso de la neurociencia, el avance científico hoy día permite leer, en sentido figurado digo, el cerebro de personas parcialmente, de manera de saber qué es lo que sienten, en qué están pensando o qué es lo que desean o quieren. El avance científico va a permitir, en un plazo que no conocemos todavía, conocer de manera mucho más profunda y certera el cerebro de una persona. Y el paso siguiente va a ser no solo saber lo que hay ahí, no solo leer, sino también escribir en el cerebro, que en definitiva es manipular. Eso dio lugar a la discusión de neuroderecho, impulsada por el profesor español Rafael Yuste, que lidera el proyecto BRAIN, en Estados Unidos.
Yo lo y también asesorado acá en Chile. Algunas
exactamente. Sí. Y Chile es pionero a nivel mundial porque tiene la constitución, al menos la constitución actual, como garantía constitucional, lo que denominamos neuroderecho, el derecho a la indemnidad mental, y que poco a poco a nivel internacional se está replicando. El año pasado tuve la oportunidad de participar junto con Fundación Cabanao en un proceso para hacer la primera declaración en el contexto del Comité Jurídico Interamericano de la OEA sobre neuroderecho. Estamos yendo a regulaciones regionales, mundiales, bajo la fórmula de soft law, porque son fenómenos que es imposible analizar segmentadamente por país. Cuando hablamos de inteligencia artificial, Europa tiene una posición, Estados Unidos otra, China otra. Cuando hablamos de neuroderechos, Chile es pionero en regulación legal o constitucional sobre la materia, y en metaverso los problemas recién están comenzando a surgir. ¿Qué pasa cuando una persona es engañada o estafada en el metaverso? ¿Qué pasa cuando existe una agresión sexual o un atentado a la indemnidad sexual de un avatar en perjuicio de otro, en circunstancias que la persona que está dentro del avatar siente esa agresión sexual como si lo hubiera recibido física o realmente? Es obvio que es algo que debemos evitar. Se han dado algunas soluciones, límites de acercamiento entre avatares, pero claramente es un mundo
para
el mundo legal es desafiante.
Para acá la regulación va varios años atrás, igual como con los vehículos autónomos, con lo que sea, digamos, que esté en el presente, no en el futuro. La regulación aquí llega, digo, aquí en Chile, pero probablemente se replica a otros países en Latinoamérica, llega con varios años de retraso, cuando ya es una realidad, ya surgieron los problemas que la regulación debería tratar de evitar.
Déjame agregar otro punto, Jorge, porque si uno mira generacionalmente, para mi generación al menos, es muy difícil entender algunos factores mucho más jóvenes, por lo tanto,
muchísimo.
No se te aplica, pero, pero para uno es muy difícil entender algunos temas o conceptos. Y cuando hablo con algunas personas de metaverso, no logran, ni aun cuando uno lo explique, logran entender. Fíjate, incluso cuando hablamos de no imprimir, sino ver todo a través de computador o internet, muchas personas de mi generación, incluso más joven, no logran cambiar su hábito y siguen imprimiendo documentos relevantes para leerlos físicamente. A mí me pasa, aunque tenemos una definición como estudio de no hacerlo y ojalá no imprimir, pero no soy capaz. Fíjate que si uno mira a los niños o a los jóvenes, y en mi caso personal comenzó a partir de un problema, que era que mi hijo pasaba mucho tiempo en la pantalla. En algún momento, en vez de combatir eso, porque perdí esa pelea, decidí entenderlo y tratar de meterme en ese mundo que era inexplicable o inentendible para mí. Y poco a poco, esos juegos son en definitiva metaversos. Y esos jóvenes o esos niños, el día de mañana, en 5, 10, 15 años, van a ocupar el lugar que nosotros ocupamos en el mundo de los negocios, en el mundo legal, en el mundo de la economía. Y son personas, son generaciones que bien o mal, yo tengo una visión crítica en eso, pero hay que regularlo y establecer limitaciones, pero son personas que piensan, actúan u operan de un modo muy distinto a como lo hacemos nosotros.
Nosotros no vamos a estar jubilados cuando ellos ya estén, digamos, funcionando plenamente, íntegramente en la sociedad.
No, yo creo que nos van a jubilar.
Claro, bueno, puede ser. Si no lo adaptamos, claro que sí.
Y jamás vamos a ser capaces de adaptarnos al nivel que ellos tienen. Por ejemplo, me llama mucho la atención la forma en que trabajan y algunos estudios de abogados o empresas de consultoría económica, en fin, lo verán con los profesionales más jóvenes, cuando digo más jóvenes, 20 años, que son capaces de estar escribiendo o leyendo algo, escuchando música, en el computador tienen WhatsApp, y por lo tanto están conversando con alguien sobre algo de manera simultánea. Tienen su cerebro en 3 o 4 tareas simultáneas, en que uno, como verán, yo por lo menos podría escuchar música y leer o escribir algo, puedo hacerlo. pero simultáneamente estar comunicándome por WhatsApp con alguien o con otras aplicaciones para
sacar el texto,
para, ¿no? Es imposible. Para los adolescentes es absolutamente natural.
Mira. Oye, Ciro, quiero agradecerte por esta conversación. No voy a decir de tema de fronteras, sino que entonces vamos a decir tema de presente. Efectivamente este es algo que ya está ocurriendo y hay que ver cómo nos adaptamos. Y creo que tú lo dijiste varias veces. No sabemos qué va a pasar de aquí a 5 años más, de aquí a 10 años más, porque esto puede ir tomando una forma, digamos, que es imposible de predecir. Pero es interesante, creo, para nosotros y también para los que nos escuchan, saber que esto ya es una realidad y que de alguna manera hay que, si no se quiere participar, por lo menos estar preparado para participar en algún minuto porque va a ocurrir, ¿cierto? Así que, bueno, te agradezco mucho esta conversación muy entretenida y espero que todos los que nos escuchan también hayan disfrutado tanto como nosotros.
Muchas gracias a ti, y solo me atrevo a decir, yo comencé a trabajar muy joven, a los 19 años, no como abogado, pero en estudios de abogado, y por lo tanto vi las discusiones cuando llegaron los correos, empezó el mail, el correo electrónico, los celulares, las páginas web, y abogados de otra generación discutían sesudamente durante meses o años si tener o no una página web, si tener o no un celular, porque significaba el fin de la vida privada y que los clientes iban a poder ubicarte a cualquier hora sin ninguna limitación. Todas esas discusiones que fueron reales, las devoró la realidad. En esto va a ocurrir exactamente lo mismo. Da lo mismo, no es relevante lo que uno opine, estoy hablando del mundo legal o de las empresas de servicios, es relevante la opinión que uno tenga. Lo relevante es que esto va a ocurrir, y es mi decisión si voy al comienzo o voy al final, pero es un tsunami, y por lo tanto creo que puede ser una catástrofe o puede ser algo muy bueno, va a depender de uno y de las decisiones de negocios que uno toma. Al final, creo yo, esto es una decisión de negocio, no es una decisión emocional, ni de diversión, ni de juego, es una decisión de negocio.
Oye, bueno, muy, muy interesante. Yo creo que, bueno, esto es una conversación que va a estar interesante repetir, digamos, en 5 años más, o en 3 años más, tal vez, a ver.
El próximo mes.
¿Qué fue pasando? Oye, bueno, esto fue Función de Demanda, este podcast que hacemos para juntar la economía y el derecho. Hoy día, digamos que además juntamos la punta de la tecnología. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y los invitamos a seguirnos en un próximo capítulo.